Raúl Santiviago, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Todo muy bien, Carlos.
Raúl, vos sos director de Aventura Extrema.
Correcto.
Bueno, contanos un poquitito de esto, queremos saber algo más. Nosotros que tenemos un poco más de años, no conocemos y hasta desconocemos en algunos casos esto que tiene que ver con esto que hoy genera una serie de comentarios y reacciones por lo que ocurrió en San Bernardino, el conocido como Salto Bunge.
Sí, el bungee jumping es una actividad nueva ahora en Paraguay. Es algo que se hace en todo el mundo y bueno, tiene sus protocolos, tiene sus técnicas. Nosotros también estamos incursionando en esto. El que realmente vino a montar y a dirigir todo es el señor Banio Beatriz de la empresa Master Jump. Y él es el que vino a montar, él lo hace a nivel internacional, él es de Brasil. Y bueno, siguiendo todos los protocolos y técnicas internacionales, se está desarrollando esta actividad en Tao ya hace casi un mes. Empezamos en diciembre, siempre con el asesoramiento del señor Bani. Y bueno, el sábado pasado, es decir, sería antes de ayer, sucedió que la grúa tuvo un desperfecto mecánico, lo cual está contemplado dentro de uno de los problemas que puede suceder. Entonces, al tener un problema mecánico no se puede subir ni bajar a nadie y se tiene que activar un sistema de recuperación de la persona que saltó de una manera mecánica manual. Es decir, tenemos que colocar todo un sistema de poleas y de sistemas de contención para que esa persona pueda ser recuperada otra vez a la canasta y llevada al suelo de nuevo. Es un proceso que lleva normalmente un tiempo. Y bueno, se activó eso y se le bajó a la persona que justo en ese momento estaba saltando. Y bueno, después esa persona fue de nuevo a la fiesta y se fue a bailar y a disfrutar nuevamente de su fiesta, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, Raúl, ¿esto solamente tiene que ser atado de los tobillos?
Existen varias técnicas de salto. Nosotros en San Bernardino, en Tao, estamos utilizando dos tipos de saltos: el salto que es desde el tobillo y el salto que es desde el pectoral.
Pecho sería, no cintura, es, ¿verdad?
No, es cintura y pecho. Es siempre hay dos puntos de anclaje. De hecho, que esta persona que saltó del tobillo también está sujetado de la cintura. Está sujetado de la cintura y del tobillo. Siempre hay dos puntos de anclaje. En bungee jumping, así como en varias de las actividades de turismo de aventura, existen dos puntos de anclaje por si uno falla.
Ahora, una cuestión, Raúl, ¿quién verifica la instalación de estos equipos?
Estos equipos se verifican a nivel mundial por unos estándares y unos requisitos que tienen que ser siempre evaluados. Nosotros cumplimos con todas las normas internacionales. De hecho, que acá no hubo ningún inconveniente fuera de lo normal. Es como cuando vos vas con tu vehículo y una rueda pincha. O sea, es algo que normalmente uno no quiere que pase, pero está contemplado que pueda pasar. Por eso tenemos una rueda de auxilio en los vehículos, en donde cuando vos tenés un inconveniente con una rueda, con un neumático, te haces a un lado y activas un protocolo que es levantar la valijera o la cazuela donde están las herramientas, la rueda de auxilio, el gato, la palanca, la llave de rueda, y vas accionando todos los procedimientos necesarios para poder reemplazar esa rueda por una nueva.
Cuando yo decido subirme, yo soy un joven, por ejemplo, de 18 años, decido subirme, ¿se me hace alguna advertencia o no existe eso? Te subí y punto.
Se hace una charla técnica en donde se le explica a la persona que va a saltar todo el procedimiento que se va a llevar a cabo. Obviamente, este procedimiento de rescate, una vez que la persona salta y se tiene que activar el procedimiento de rescate, no hay mucho que decir, es simplemente utilizar los sistemas de rescate. Y bueno, sí, es una situación medio incómoda para la persona porque no entiende lo que pasa, queda colgada durante varios minutos, qué es lo que sucedió. Pero obviamente hay contacto también visual y contacto de audio, porque se le habló a la persona que estaba en ese momento colgada y bueno, se activó el sistema de rescate y en menos de 20 minutos el tipo ya estaba otra vez en la canasta y luego de la canasta bajó al suelo.
Raúl, estás hablando y me da la impresión de que con mucha propiedad, porque ¿te contaron o porque estuviste en el lugar?
yo no estuve en el lugar, pero sí participé del curso. Uh-huh. Y conozco sobre esto porque hace un mes estamos haciendo el curso y conocemos todos los requisitos.
Bueno, ¿sabes por qué te pregunto esto? Acá hay una cuestión. Se denuncia de que el joven estuvo 40 minutos colgado, así se expresa la gente, y se habla también de que se le ignoró prácticamente durante todo ese tiempo, la fiesta continuó normalmente, incluso hubo explosión de petardos, pero vos me decís que 20 minutos después ya estuvo en la canasta.
Sí, de hecho que cuando se inició el problema con la grúa, se activó el sistema de descenso manual y se empezó a trabajar en eso, solamente que no se ve lo que se está haciendo por detrás. Es decir, lo mismo pasaría si vos tenés un pinchazo con tu rueda, te pones al costado de la ruta y él está mirando y dice, mira, la rueda no se cambia, la rueda sigue desinflada, mira, no se cambia, la rueda está pinchada. O sea, mucha gente no ve lo que hay por detrás.
Sí, pero el tiempo que estuvo el joven en el aire es lo que te consultamos, Raúl. ¿Estuvo 40 minutos o estuvo 20?
Estuvo 20. Escucho otra voz.
Sí, sí, Andrés Riquelme, el que te habla, Raúl.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
¿Estás? Bien, bien, Raúl.
Bueno, de hecho que no estuvo boca para abajo todo el momento. El participante, la persona que salta, tiene por la cintura una barra que va conectada también a los tobillos, que es el backup, por el... tiene una cinta tubular con la cual esa persona puede levantarse y colocarse en otra posición que no sea colgada de los tobillos.
¿Cuánto tiempo, de acuerdo a lo que establece el protocolo, demora ese rescate manual? Raúl, Roberto te saluda, buen día.
Roberto, bueno, el rescate tiene un tiempo medio de 20 minutos. Nosotros llegamos al límite, es decir, estuvimos un poco lentos porque justamente las personas se aglomeraron ahí, todas querían de alguna manera ayudar, pero en algún momento el exceso de ayuda a veces se vuelve también un tropiezo, pero estuvimos dentro de los márgenes y se hizo como se debe.
Ahora, hoy nos confirmaban tempranito que la madre del joven fue a presentar una denuncia anoche a la comisaría de San Bernardino porque el procedimiento para el auxilio no fue el adecuado.
No tengo conocimiento de eso. Nosotros desde Master Jam, desde Aventuras Crema, no estamos al tanto y de hecho que nosotros hablamos con el muchacho y hablamos con las tías que en ese momento se fueron, nos visitaron y no hubo ningún inconveniente. El muchacho de hecho continuó en la fiesta.
¿Cuándo hablan con las tías?
Ayer domingo.
¿Ya durante el día?
Después del mediodía estuvimos hablando con las tías y con el muchacho.
¿Y qué te dijo él, Raúl?
Nada, él estaba bien, él obviamente se pegó un susto porque no sabía lo que ocurría, pero después se le descendió y él fue a ser examinado en una de las ambulancias, en una de las dos ambulancias que están ahí entrados, y luego continuó la fiesta.
¿Pero esa conversación se da esa misma madrugada o se da ya en horas de la mañana?
No, en la misma madrugada él fue a la ambulancia, se le hizo todo el chequeo, tenía la pulsación correcta, estaba todo en orden y él continuó la fiesta.
Bueno, pero digo, la conversación con él y con las tías, ¿cuándo se da?
Sí, eso fue al día siguiente, el día domingo.
Sí, ¿quién busca ese encuentro, ustedes o ellos?
Ellos, porque se olvidó su cédula al muchacho.
¿Y van al lugar otra vez?
Sí, vienen y le damos la cédula, ellos retiran la cédula, conversamos, quedó todo tranquilo y él volvió a su casa.
No le hicieron firmar ningún documento, nada por el estilo, Raúl, no sabe eso.
Él siempre firma, las personas que van a soltar siempre firman un documento.
Perdón, Andrés.
Raúl, contaba el comisario con el que hablamos que había dicho la mamá que los bomberos habían llegado a la discoteca y que no le permitieron entrar porque le dijeron que incluso no había ningún inconveniente, no había necesidad de que ellos ingresen. ¿Esto pudo haberse dado por lo que vos contaste, que están todos previstos los mecanismos de salvataje, digamos, en este caso, o no te consta esa negativa que tuvieron los guardias para con los bomberos?
Yo no estuve en el lugar, pero siempre he entrado durante todas las fiestas. Hay dos carros de bomberos y hay como unos 10, 12 bomberos establecidos ya en el lugar. Eso de que no pudieron entrar es algo que yo no comprendo. De hecho que uno de los bomberos estuvo ayudando en el procedimiento de rescate, estirando a la persona que teníamos que descender. La policía también, había 32 efectivos policiales dentro de la discoteca.
O sea, había bomberos y había policías también.
Correcto, sí.
Es una cuestión que yo me pregunto, ¿qué hubiese sido peor? Si es que apagaban la música, iban a entrar en pánico colectivo. Todo el mundo iba a empezar a gritar. Para mí que hubiese sido peor, no sé qué dice el protocolo, Raúl, si es necesario que se interrumpa la fiesta en ese momento hasta que se logre rescatar a la persona o se pueda hacer el abordaje independientemente de lo que esté ocurriendo en otro sector.
Se puede hacer el sistema de rescate sin ningún inconveniente, de hecho que está previsto. O sea, el hecho de que se apague la música hubiese incurrido probablemente en lo que vos mencionás, que iba a haber más escándalos. De hecho que hubo mucho escándalo porque la gente no comprende, no entiende lo que pasa y quiere aportar. Eso es algo que deberíamos de evaluar, de pensar nosotros como ciudadanos, como personas. Siempre que hay un accidente nos aglomeramos por curiosos, sí. Queremos en teoría aportar algo, pero en realidad a veces estamos molestando con el procedimiento.
No solamente eso puede afectar, digo yo, poniéndome nomás a analizar, tratando de empatizar con los que tienen que realizar el rescate, no solamente a ellos, sino también al propio ciudadano que está allí colgado, que probablemente incremente su nivel de desesperación en la medida que la gente va gritando o alterándose.
Correcto, es probable, sí.
Raúl, ¿qué altura tiene el lugar de donde se salta? En este caso específico.
Sí, la grúa tiene 58 metros el brazo, pero la plataforma en la que saltamos, el suelo de la plataforma o canasta de la que se realiza el salto tiene 42 metros en relación al suelo. El colchón tiene 2 metros, es decir, tienen 40 metros de salto. Pero la goma, dependiendo del peso que tenga la persona, la goma tiene 8 metros, dependiendo del peso de la persona, tenían unos 12, 14 metros los que él está suspendido en el aire.
Suspendido. Es decir, 2 metros antes de llegar al piso le recupera la cinta.
No, hay ¿no? un airbag, que es un colchón grande de 10 metros por 10 metros en donde la persona caería en caso de que ocurra un desperfecto en la goma, pero en realidad la goma también a su vez tiene otra goma ligada al tirabuzón con un backup que es una cinta tubular que aguanta más de 2 toneladas.
Y en promedio, según los cálculos, ¿hasta cuánto llega de distancia del suelo la persona que salta, Raúl?
Bueno, la goma se puede estirar 3 veces su tamaño, es decir, si la goma tiene 8 metros puede ir a 24. 8 por 3 hasta 24 metros, y el backup puede ir hasta esa misma distancia con un 20% de elongación.
Ahora, Raúl, ¿por qué en una discoteca?
Porque este tipo de atractivos se puede montar en cualquier sitio. De hecho, que a nivel mundial esto se hace en discotecas, en ferias, en eventos, en fiestas, en conciertos. No hay límite para un bungee jumping. Siempre y cuando haya gente apta para el salto y haya espacio suficiente, se puede hacer.
Digo nomás porque uno ingiere alcohol.
Claro, en fiestas de este tipo siempre hay gente que tiene cierto nivel de alcohol. Uh-huh. Esta actividad en sí no requiere que la persona esté 100% sin alcohol, ¿verdad? Hay unos límites que se toleran. Y eso lo demuestra miden. Que la...
¿Cómo? ¿Y cómo miden eso?
Hay ciertos parámetros que vos podés tener en cuenta a la hora de que la persona viene a inscribirse y a firmar los documentos. Vos sabés que el tipo tiene coordinación, que el tipo camina bien, que el tipo no tiene los ojos extraviados, que tiene cierta manera de caminar. O sea, hay ciertos parámetros que se toman en cuenta para que la persona sea o no apta. Muchas personas son rechazadas de esa inspección visual que se hace cuando la persona va a llegar. Pero inclusive, ese no es uno de los parámetros que haya afectado el procedimiento. Es decir, la persona fue bajada y continuó con la fiesta, no hay ningún evento fuera de lo normal, la persona no fue lastimada, la persona no tuvo ningún inconveniente de salud ni nada por el estilo.
Raúl, cuando vos mencionás 32 oficiales de policía, ¿son guardias de seguridad o son realmente oficiales de policía quienes estaban supuestamente en la discoteca?
Policía Nacional. Es el informe que me pasó la gente de Tau, sí.
¿32?
Sí, correcto.
Más que en la comisaría de San Bernardino, probablemente.
Sí, de hecho que ahí en el lugar me consta que había como unos 4 que yo vi que estaban también ahí cerca de la actividad del bungee jumping. el resto probablemente esté también en la entrada, que son policías que, así como están también en Velvet y en otras discotecas, están siempre en la entrada y adentro en lugares clave.
Uh-huh. Bueno, agradecemos mucho, Raúl, estas explicaciones que tienen que ver cómo funciona esto. Y bueno, acá hay una versión, hay otra versión y hay una denuncia que, repito, nos confirmaron, se presentó anoche en la comisaría de San Bernardino y la presentó la mamá del joven que quedó colgado. Algunos dicen 40 minutos, vos nos decís que te contaron que fue 20 minutos.
Claro, yo no estuve, como te digo, en el lugar, pero tengo conocimiento de que el señor Baño estuvo ahí y realizó el protocolo normalmente. Y cierto, nos excedimos dentro de lo que es el tiempo de rescate, mucho por el tema de que la gente se ha aglomerado ahí, pero estuvimos dentro de los márgenes de lo normal, la persona se bajó y continuó la fiesta.
Raúl, el equipo que presta ese servicio, que está como responsable del juego, ¿tiene un equipo propio de rescate o solicita en determinado momento la colaboración del cuerpo de bomberos y de la policía?
Todo el equipo de rescate va siempre en la canasta. La persona que opera el bungee jumping, cuando activa el mecanismo de seguridad, se despliegan todos los elementos, herramientas y equipos necesarios para poder hacer el rescate. No se necesita ayuda de los bomberos ni de la policía.
Raúl, muchísimas gracias. Muy gentil por compartir con La Lupa, con Radio Monumental esta mañana. Muy amable.
Listo, Carlos. Cuando quieras. Estamos a las órdenes.
Adiós. Hasta luego. El señor Raúl Santiviago, director de Aventura Extrema.